Bueno, pues nos han abierto en estos momentos los micrófonos, lucecita colorada ya, conectada. Entramos en el planeta Duna esta semana con una fecha muy especial que nos tiene a todos un poquito así de aquella manera, que es el 9 del 9 del 9, que coincide con, al revés, un número que da mucho susto. Una cifra, vamos, los tres nueves al revés, pues yo no voy a comentar nada. Ya, cada uno en casa que saque sus conclusiones. Juanma Beltrán, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad. Con ánimo, con fuerza, con ganas de verte.
Igualmente, compañero, no me esperaba esto, pero sí, yo también, ya que lo dices.
Y nada, saludando aquí a nuestro compañero.
Javi. Por aquí.
Hola, hola,
Javi.
Hola, ¿qué ha dado?
Oye, ¿sois supersticiosos vosotros con esto de la fecha y tal?
No.
¿Fue bien lo de la Olimpiada? Porque lo inauguraron el 8 del 8
del
8,
8 a las 8.
Para que fuese simpático y hiciese rima.
Y salió bien, la verdad.
Sí. Y salió relativamente
bien.
Siempre
se ha dicho que el 8 del 8, 888 era el número del Calimocho.
Anda, pues el 9 del 9.
Para los chinos es de la suerte.
¿Sí?
Sí, el 8 es chino y simboliza suerte. Y entonces, claro, que hubiese 3 en la misma fecha, para ellos era muy importante.
Pero el calendario chino no tiene nada que ver con el calendario.
No tiene nada que ver. No.
El nuestro es el gregoriano, ¿no? De toda la vida.
Sí. Bueno, de toda la vida desde hace unos años. Sí,
que estaba yo pensando el otro día referente a la efeméride.
Anda,
Sí, es que estaba escuchando Candil Radio y sí. Uno de los efectos secundarios que tiene es que te da por pensar. La efeméride que comentaste, y me parece que el incendio de Londres fue en 1666. ¿Tiene algo que ver con la cifra 666?
Pues seguramente, no le pregunté a la compañera.
¿Una causa o efecto? O sea,
no lo sé, pero vi que Jiménez de seguro que te hace un programa para eso nada más.
Te juro que lo pensé en ese momento cuando nuestra compañera Candela lo estaba comentando. Pero no me atreví a decirle nada.
De todas formas, es 999. Mientras nos mantengamos así y no al revés, pues sí. Yo creo que estamos a salvo.
Mantengamos la calma, amigos y amigas. Bueno, David Zaporros estará con nosotros en un ratito, como siempre, con Madre y el bueno de Santiago Girón. Es el equipo humano, el equipazo del Planeta Duna. Correo electrónico en laduna.es. ¿Cuál es?
Pues es info.laduna@gmail.com.
Y también, por supuesto, enlace directo desde la página de la radio, que es Candil Radio. Saludos también, por cierto, a todos los amiguitos y amiguitas de Radio Andarax, que nos siguen cada semana. Lo celebramos con el patrocinador oficial, Mirinda naranja para mí con 2 cubitos. Javi.
Yo una Mirinda negra con 3 cubitos.
3 cubitos, sí.
Yo quiero Mirinda de chumbo. Ahí, ¿no?
Sí, tenemos también, claro. Claro. Esta semana. Venga, con 1 cubito. Bueno, amiguitos y amiguitas, una vez más llega la actualidad del cómic patrio, la de nuestra bendita nación, el cómic en español, como Dios manda, y un poquito también de cómic en lenguajes que no se entienden nada, que ya les vale a los extranjeros salir de casa sin saber hablar. Hoy conectamos con nuestro compañero Segismundo Cifuentes de Guadalix de la Sierra en homenaje a ese gran programa.
Presente.
Acaba de comenzar esta semana.
Presente.
Adelante, Segismundo.
Sí.
Españolísimo el nombre también.
Mucho.
¡Viva el cómic español!
¡Viva!
¡Arriba, Duna!
¡Viva!
Adelante, compañero.
Bueno, empezamos precisamente con un concurso, y no un concurso cualquiera, un concurso nacional de creación de historietas.
Español, como digamos.
Nacional.
De historietas, además, nada de comité.
Es el tercer concurso que se organiza, además, el colectivo de TVO, es de aquí de Almería, y con referencia a la jornada del cómic de Almería. Pues nada, ya sabéis todos que la fecha...
Vale, pues ya está.
Ya está, no, me refiero que es un concurso que ya lleva un recorrido, ¿no? El tercer concurso.
De hecho, creo que alguno ya lo ha ganado algún socio de la Duna, ¿no? Esto de colectivo de TVO.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, por supuesto, siempre hemos participado alguna vez, siempre alguno. Es que esto de que sea de Almería, pues ya...
La Duna triunfando.
Tira bastante.
Da más nivel, claro.
Sí, lo que es... La jornada del cómic de Almería también es un evento que tiene, como decías tú el otro día, Rancio Abolengo, ¿no?
Sí, señor.
De hecho, está en esta ocasión, mira, tengo aquí, es que tengo el panfletillo, por cierto, muy chulo, el tríptico, y en él nos dicen que viene referido a la 12ª jornada del cómic, o sea que ya llevan 12 años...
Y yo con estos pelos.
Imparables, el colectivo de TV organizando este evento, y bueno, en esta ocasión ya la tercera edición de lo que es el concurso que viene un poco relacionado. Voy a comentar un poco lo que son las categorías.
Venga, pero un poco,
Vale, hay una categoría A y una B.
ha quedado clarísimo.
¿Quieres más
las categorías del concurso?
Hombre, un poquito más de información no vendría mal.
La A La A.
¿Mayúscula o minúscula? ¿Cómo
con
es?
Mayúscula.
Mayúscula.
Son todos aquellos que no superen la edad de 16 años durante el 2009.
Pues no me interesa.
Vale, pues entonces de la categoría B de, vamos a decir, burro.
De
por
borrico,
ejemplo.
Sí, sí, que es más campechano.
No se me ocurría otro nombre.
Sí.
En esta categoría pueden participar todos aquellos que tengan, pues, más de 16 años.
Ole ahí, ole
no
ahí.
Tiene mucha más complicación. Sí, más señor. Y menos. Y esto menos. Es como Barrio Sésamo.
Super coco.
Sí. El tema es libre, siempre que no atente a los derechos humanos y los personajes han de ser originales, de creación propia e inéditos.
Vale.
El formato, pues nada, la extensión es de 4 páginas más la portada.
O sea, 5.
Ni más ni menos. 4 páginas.
Y la portada.
Más portada.
5.
La obra se deben de entregar realizada en blanco y negro.
Blanco y negro.
Uh-huh.
No en color.
No. Ha de presentarse en formato DIN A4, vertical, por una sola cara, y la técnica es libre siempre que se pueda reproducir bien, como viene siendo habitual en cualquier concurso. La forma de entrega es curiosa, y la voy a mencionar, porque se presentará una copia de la obra sobre papel y otra copia sobre soporte digital. O sea, tienes que mandar un CD con el que vaya, donde vaya el cómic, con una resolución de 150 píxeles por pulgada. La obra no puede ni firmada ni mostrar el nombre del autor, y las páginas han de ir correctamente numeradas.
Y con los dedos marcados tampoco, ¿no?
Tienes que poner 1, 2, 3, 4, y bueno, la portada supongo que no tiene número, porque es portada.
Perfecto.
Bueno, se junta en un sobre cerrado con todos los datos, voy a aparecer a la guiñano, se coge todo junto, se mete dentro del sobre, se ponen los datos del participante en el interior, el nombre, apellido, edad, dirección, teléfono e email. Y fuera del sobre, cada participante escribirá un seudónimo, yo qué sé, Toribio de Mogrovejo, por ejemplo, sí, que fue el que...
El Huesos, por ejemplo, sí.
Y, bueno, que también lo pondrá fuera y lo mandará a Colectivo de TVOs, el apartado postal es 338-04-080 de Almería.
¿Qué apartado es, perdona?
338.
Que ya sabes.
338.
Vale, vale.
Uh-huh. Y la fecha límite es hasta el 6 de noviembre. O sea que yo creo que
hay tiempo.
Porque tienes por lo menos un par de meses.
Para hacer 4 paginitas y la portada ya es más difícil, ¿no? Las 4 paginitas yo creo que sí.
Sí,
ha
sí.
Tirado.
Bueno, los premios.
A ver.
La de la categoría A, que dijimos que era para gente que tiene menos de 16 años, el ganador tendrá un premio de 300 euros y un lote de publicaciones del colectivo de TVO y del IEA, el Instituto de Estudios Almerienses, que es uno de los que patrocinan y colaboran en este concurso.
Bien, ¿y los de la categoría B?
Pues ganarán un premio metálico de 500 euros y un lote de publicaciones del colectivo de TVO con un valor equivalente de 100 euros.
Ah.
Existe un premio especial del Instituto de Estudios Almerienses que donará un lote de publicaciones de autores y temas almerienses al mejor trabajo que verse sobre Almería y provincia, o sea, el de autor de tal procedencia. No sé si tiene algo que ver el concurso que antes organizaba el Instituto de Estudios Almerienses, que precisamente la temática era de Almería. Hemos estado comentando en los blogs, por ejemplo, el colega Frank Carmona, que lo ganó en un par de ocasiones, con un cómic, por ejemplo, referente al último rey de... Bueno, el último califa que estaba en la Alcazaba de Almería. Y bueno, supongo que esto es un poco heredero de esa tradición, bueno, por lo menos el premio especial
los,
este...
Los organismos especiales suelen promocionar sobre todo eso, si es premio, de Almería, que sea de Almería, si es de, como hemos visto alguno que sea, que hemos también, creo que era del País Vasco también, que fuera relacionado con temas de...
Bueno, pero esto está bien, porque se ha variado un poco, ¿no? El premio especial, que es sobre temas de Almería, bueno, viene aparte de lo que es el concurso en sí. Y nada, pues esto es un poco... Quiero comentar quizá, bueno, aparte de lo del jurado, las observaciones, es importante... Porque hay...
Tú es que eres muy observador de siempre, ¿eh? Te fijas mucho.
Bueno, tanto las 3 obras premiadas como las 6 obras finalistas... ¿3 obras? Ah, claro, el premio especial.
El especial y...
Claro, el especial no lo había tenido en cuenta. Serán publicadas por DTVOS en un tomo recopilatorio que podrá ser presentado en la 12ª Jornada internacionales del cómic de Almería.
Que podrá ser, o sea, tampoco te lo asegura, ¿sabes? Podría ser presentado.
Sí,
ya veremos
si da tiempo. Si da tiempo.
¿Eh?
Para recibir el premio será condición, esto es lo que quería yo notar, que si quieres recibir el premio es condición imprescindible.
Enseñar la patita por debajo de la...
No,
la
ni llevar muda limpia ni nada de eso, no. Acudir personalmente al acto de entrega del mismo durante las jornadas.
Anda, como los premios Príncipe de Asturias.
Uh-huh. Podrá hacerse delegación acreditada de personalidad para tal fin. O sea, mando a Periquito para que me recoja.
Claro, se lo iban a dar a Usain Bolt y no se lo han dado porque no le venía bien venir a recogerlo, entonces han dicho, pues entonces no te lo damos, chico.
Eso yo creo que está bien, ¿no? Si no quieres venir a recoger.
Hombre,
pero si eres de Nacional y eres de Galicia,
sí, está muy bien, pero no
es que también efectivamente lo que no puede hacer es certamen nacional que venga uno de Langreo
ya, pero
para
vamos
recoger
a ver,
un premio.
Que me parece muy bien, pero que digo Que no lo cuentes en público, tío. Es decir, porque ya queda como que le has dado el premio a esta chica que salta porque el otro no podía venir. Entonces no lo cuentes. O sea, llamarlo, mandar un mensajito que no se entere nadie, ¿sabes?
O como estamos diciendo aquí, claro. Lo estamos comentando antes, para que la gente lo sepa.
Exactamente, para que se sepa.
No, lo digo porque es importante. La participación de este concurso implica la aceptación de las bases, así que si no lo aceptas, no concurses.
Muy bien. Perfecto, más cositas en la actualidad.
Me explayo un poquito más con este concurso porque, bueno, un concurso de Almería y, bueno, normalmente a lo mejor los comentaba un poco más por encima, pero en esta ocasión quería dedicarle un poco más de tiempo.
Sí, es más un clásico de los.
Es un clásico, concursos. Totalmente. Y, bueno, hablando de Comic Patrio, una cosa que quiero comentar es que Deep Pipo está ahora también en fandacomic.com.
Toma ya.
¿Y qué es Deep Pipo? Pues para nosotros es importante porque hay que tener que esta obra es del guionista FX Pérez. Y del dibujante Javi Sánchez.
Aquí presente.
Aquí
sí,
presente,
señor.
De cuerpo y alma.
Sí, señor.
Y demás cosas.
Javi, ¿qué supone para ti el que esté presente Deep Pipo en fandecomics.com?
Bueno, ya hablamos en su momento de cuando FX editó la obra. Primero la hicimos para un periódico, creo que era el Mes Hospital. ¿Mes Hospitales? No.
Hospitales.
Mes de San Cugat del Valle.
Sí.
Y luego él ya la recopiló, lo maquetó, muy estilo FX. Y nada, y ya bueno, pues en Fan de Comics, que ya hemos estado publicando hace un tiempo esta parte, pues la ha incluido y tal, y va, sobre todo lo que va haciendo es las páginas que están maquetadas del cómic, las va colgando semanalmente en el Fan de Comics.
Estamos ahí disfrutando de la entrevista, mini entrevista dentro de la actualidad del Nodu con el guionista Javi Sánchez. Última cuestión recurrente.
Se puede ser más cutre entrevistarnos a nosotros mismos.
A Bully nos dijo en su día que el cómic está en la UBI, ¿cuál es su opinión? Si es posible.
Bueno, yo creo que siempre he sido un fan, o sea, de la plataforma anti plataforma anti, no iba a decir anti-Bully porque Bully es un genio, pero sobre todo que no estoy muy de acuerdo sobre el tema.
Muy bien, ha sido la entrevista en el Nodu, que continúa con más actualidad.
Recordamos nada, simplemente que en esta es una sección que tiene Fan de Comics, de sección de tiras, que se llama Bajo Cero. Y bueno, en el que podría seguir la aventura, ¿no? Las tiras de Dick Pipo, pero también, por ejemplo, otros autores como Alex, que tiene Super Joven.
Antonio López Amate también.
Y Antonio
de la Uno también, que colabora de fondo con tiras de Chavalo, de María Manel.
Sí.
Muy bien.
Bueno, cambiamos de tercio y bueno, hacemos una referencia un poquito. Ya comentamos la semana pasada un blog donde había un recopilatorio del webcomic de la semana. Uh-huh. Y bueno, un poquito con relación a eso, parece que se te ha puesto un poco de moda, comentábamos la... Lo interesante que son las webcomics para la creatividad,
sí, las posibilidades que
ofrecía, y las posibilidades. Sí. Mm-hmm. Y bueno, pues mira, en esta ocasión tenemos una cosa que se llama Antología Webcomiquera.
Mola.
¿Esto qué es lo que es? Bueno, pues se titula Comics 2.0 y en sus 160 paginatas, según nos escriben desde listocomics.com, incluye material de 1,000,000,000 de webcomics diferentes. Bueno,
¿1,000,000,000?
Esto es una cifra aproximada.
Vale. Yo creo que más incluso.
Esta sí, gente vale. Seguro que andaluza, seguro que no son. ¿No? Bueno, constituyendo un fabuloso catálogo de perlas para todos los gustos. Lo edita y distribuye David Prieto y el prólogo es de Listo Entertainment.
¿Cómo?
Listo Entertainment.
Entertainment. Vale.
La portada es de Megachicks y del texto de la contraportada es de Monroe. Se podrá adquirir por 10 euritos y en varias tiendas especializadas, en varios salones y eventos comiqueros y también por internet cuando salga. O sea que lo que han hecho aquí es coger muchas de las webcomics, ¿no? Quizás las más interesantes o quizás vinculadas, ¿no? con esta persona que el que lo edita, prefiero de conocimiento, y bueno, hacer una publicación en papel. Pues yo creo que una propuesta bastante interesante.
Hombre, sí, claro.
Para conocerlo. Para conocer.
Tiene buena pintita.
Sí, porque además que te dan una oportunidad de. Yo sé, si te compras eso, seguro que puedes estar al lado del ordenador diciendo, este me ha gustado. Y te metes en la página, pues te vendré una referencia. De,
sí, a ver si tenemos la ocasión de pillarnos alguno y vemos lo que se cuece por ahí por otros lares.
Interesante.
Vas a poner el enlace, ¿no? En la página de la Duna, ¿o no?
Sí, voy a poner un enlace donde se anuncia esto, sí.
Vale. ¿Cómo te pones así?
No, te lo he comentado, era listocomics.com.
Vale.
Es que es muy listo.
Ya no te pregunto, ¿eh?
Son de Listo Entertainment.
Entertainment.
Piazo de inglés que tengo. Voy a tener que buscar una profesora.
¿Crees de closing?
Sí. Vamos a ver, ahora voy a comentar un par de concursos. Porque los autores españoles triunfan.
Ole ahí. Un aplauso, por favor, para los autores españoles de la misma España en el Nodu.
Hoy está que la tiramos, ¿eh? El esto primero, puede ser la flecha. Sí, señor.
Estamos auténticamente patrio. Sí. Y bueno, entre el 7 y el 12 de septiembre se celebra, esto también es interesante para el que quiera asistir.
Nos falta un cuadro en la pared del primo del torero.
Vale.
¿Cómo era? No
me despisto a la audiencia.
Sigue.
Entre el 7 y el 12 de septiembre, esto viene a ser antes de ayer y el sábado, ¿no?
Correcto.
Se celebra la Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Estepona. O sea, bueno, los que quieran ir para empezar, oye, mira, está bien. ¿Pero esto qué tiene que ver con el cómic? Bueno, que para la edición de este año tienen previsto entregarle el premio, ¿no? Al dibujante Carlos Ezquerra, el unicornio de plata. A Carlos Ezquerra me parece que es uno de nuestros conocimos.
Sí, Carlos Ezquerra fue un dibujante de Juan Dre.
Exactamente, pues le van a dar el premio al mejor dibujante de cómic.
Pues lo merece, la verdad.
Asimismo, y además de este reconocimiento, por parte del festival, se podrá disfrutar de una exposición que repasa la obra de este autor ubicada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona, donde también se proyectarán las diferentes películas que conforman el festival. Bueno, esto lo hemos leído en nuestra fuente, vamos a comentarla, en la AAC. No, me encanta Asociación de Autores de Cómics de España. Y nada, bueno, felicitar a Carlos Ezquerra por este premio y bueno, a animar a la gente que esté cerca de Estepona a pasarse de la exposición, que seguro que merece la pena, porque este autor
está en una asociación que dirige un señor que sí. Se levanta muy tonto de las siestas, ¿no?
No vamos a entrar en estas cosas.
La aire polémica siempre servida en Cañera.
Es que no se me olvida, ¿no?
Pero los autores españoles triunfan también fuera de nuestras fronteras. De hecho, tenemos uno que ha ganado un premio Eisner. Que diga Javi la importancia realmente que tienen los premios Eisner.
Como los Oscar, más o menos.
Es como, no es como, son los
Oscar, Oscar, ¿no? Eran, el cómic.
Sí, hombre, incluso son más que, sí, como la especie de los Oscar, como los Grammy en la música.
Genial,
David nos estuvo hablando del Comic Con, y bueno, se han entregado recientemente los premios Eisner en el San Diego Comic Con. Y podemos felicitarnos y felicitar, por supuesto, al autor valenciano Salvador La Roca por haber sido uno de los premiados junto a Matt Fraction en la categoría de Mejor Serie Nueva por su El Invencible Iron Man.
Fantástico.
Pues nada, una felicitación enorme para este español valenciano.
Es como cuando van a la selección que dicen, hemos ganado. Bien, han ganado los 11 que están jugando.
Claro. Sí, ha ganado este señor.
Hemos ganado todos nosotros, claro.
Pero suele decirse también que es una parte pequeñitas para cada español que está ahí. O sea que...
Hombre, sobre todo cuando estamos conquistando a Cota. Exacto. Es decir, cuando si esto fuera, por ejemplo, todos los años, pues bueno, pues sí, pues tal. O sea, nadie se va a la gloria de que un español gane un premio Goya. Pero claro, si ya te estás diciendo que un Eisner lo está ganando, claro, en español, claro, es un triunfo tanto como para la gente de fuera como para la gente de nosotros.
Y además un conocido nuestro también.
Sí, también
lo conocido nuestro de nuestra sección con Oscar.
Sí, fíjate que yo me pido una entrevista con Salvador La Roca.
No estaría mal, ¿no?
A ver si podemos localizarlo.
Vamos a intentarlo, a ver.
Porque posiblemente vive en España, ¿no? Porque vive en Estados Unidos, ¿no?
Pues la verdad es que no lo sé.
Hay muchos que trabajan vía internet para Marvel y DC y no ni siquiera han pisado Estados Unidos en su vida, ¿vale?
Claro. Eso también es verdad.
En fin, pues nada, es la actualidad, ¿no? ¿No hay más?
No, sí. Ya está.
Pues amigos, nos complace y nos llena de orgullo y satisfacción que un español triunfe en los Estados Unidos de América, en San Diego, con ese premio tan prestigioso e importante. Es muy parecido a los premios del cine español, los Goya. Desde ahora serán estos premios, los de San Diego, los Goya, pero americanos. Y ahora tenemos un documento en exclusiva, no vamos a decir de quién, pero el oyente o la oyente que adivine este documento brevísimo tendrá una camiseta de Días de Radio de regalo. Esto no lo sabían ni los componentes del equipo,
sí,
que
sí,
estaban.
Sí, me va a pillar en combinación. Bueno.
Perplejos. Escuchemos con atención, amiguitos.
Religion,
suficiente.
Te dejas de la altura de William Champion.
Yo tengo
solo una pista.
Yo lo sé, me doy una camiseta.
Vamos a ver, ¿va en serio? No. No vale, por supuesto.
Pero yo lo sé y no lo sabía. Yo quiero una camiseta de...
Ya, pero que camiseta de Días de Radio al oyente dunero, oyenta dunera, que nos diga el nombre del personaje histórico. No es José Luis García, es la pista que doy, ¿eh? Que en su día pues dijo esto. estas cositas.
Lo que tú dices, me dices que parece que yo tengo un inglés de Oxford.
Releasing to me.
Tú eres académico.
Yo soy un académico. No, me van a nombrar Sir también.
Son las cosas del Nodu. Nos sorprenderá cada semanita con documentos de este. Bueno,
pues ya empieza a sonar una musiquita.
Sí, muy
que
bonita.
Nos introduce en esta sección que tanto nos gusta porque señor. Conocemos lugares nuevos,
sí,
sitios interesantes
sí,
y misteriosos.
Nunca mejor
como
dicho.
La web de la semana que en esta ocasión es.
Ole, 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 ole.
Supreme Go Fanzine.
Releasing.
Totalmente.
Religion. Country.
¿Qué es Supreme? Pues mira, hoy que estábamos sintiéndonos como un patrio, precisamente este fanzine tiene bastante relevancia.
Por el documento me están saliendo ronchas, ¿eh?
Ya te veo, ya.
aclara que no estamos en la COPE.
No te la rasques.
¿No han sintonizado aquí alguno o algo?
No te rasques, Antonio, que es peor.
No, venga, no me rasques.
Bueno. La página es supreme.gofanzine.blogspot.com y el fanzine en cuestión es una creación de Doriane, autora del manga No te escondas, y Felwin, uno de los componentes de Xianu Studio. Colaboran en este fanzine muchos autores del mundo bloguero, muchos de los cuales son muy conocidos en el programa, como por ejemplo Iriakibou, Sombra, Gios, Yerena, Shinau Studio, Enkaru, Yoki Baker, Oberon. Son gente que muchas veces algunos no escuchan e incluso han participado en el programa.
No son japoneses, aunque lo parezca.
No.
Yoki Baker, por supuesto, que se le mando un beso muy fuerte a Yoki Baker.
Son, como podéis imaginaros, muchos de estos autores lo que les gusta el estilo manga, dibujan ese tipo de dibujos, dominan este estilo, pero son cómics de España hechos por españoles.
Ole, ole.
Es un poco la causística de este fanzine que podemos, como podemos leer en palabras de unos de sus autores, lo define un poco así. Queremos, en parte, reivindicar que somos dibujantes, que somos españoles y que podemos crear y hacerlo igual de bien, o al menos intentarlo, que los dibujantes de otros países. Básicamente es un fanzine iberomanga, aunque habrá buenísimos autores que dibujen otro tipo de cosas más bien distintas, ¿no? ¿Qué importa el género, estilo o nacionalidad? No importa, solo importa el cómic.
Muy bien.
Escriben desde este fanzine.
Estamos de acuerdo, con lo cual, añado yo, ¿eh?
Uh-huh.
¿Qué importa que seamos españoles? ¿O no? Cierro paréntesis, ya está.
Bueno, un poquito, no sé,
sí, que sí.
Cada vez colocado.
Vale, no, de acuerdo.
No, bueno, en este caso, que a lo mejor muchas veces se suele hablar despectivamente de los autores españoles que dibujan manga.
Ah, vale.
Sí,
vale.
Como diciendo, tiene un estilo muy españolizado. Se le nota que no. Se suele a veces utilizar despectivamente y, bueno, una manera un poco de reivindicarse. El día del orgullo mangaka.
Iberomanga.
Iberomangaka.
Yo también, en mi sección de Haciendo Amigos, voy a decir otra de,
bueno,
de frases clásicas. No es que se le diga a los que dibujan manga que dibujan mal. Es que hay muchos que simplemente se llegan a fusilar TVO de Bola de Dragón y de su manga más favorito. Entonces, claro,
lo que ha dicho Javi.
Sí, es decir, de hecho, no sé cómo estará este fanzine. Hay que recordar que una de las que va a dibujar es la ganadora del concurso de cómic de la Duna.
Ajá.
Que es aquí, o sea, sabemos que por lo menos el nivel no, será eso medio alto, bien, aceptable.
Porque ella tiene, por lo menos eso sí que tiene estilo. Tiene,
sí,
estilo.
Además, se nota que tiene un estilo manga
propio.
Que se ve muy, muy bien.
Pero además propio, ¿eh?
Sí, sí, es curioso. Sí. Además, que es una persona que, decir, que es que no va fusilando cada viñeta. Hay mucha gente que dibuja manga, pero ¿qué hace?
Es
pues le gusta, yo que sé, Evangelion, y entonces pues se dedica a fusilar todo lo que pilla de no. O sea, o hace unos dibujos grandes, unos ojos grandes, no, que decía hacer manga.
Uh-huh.
Eso es lo que tú te conviertes en un fusilador. Porque hay mucha gente que fusila cómic norteamericano y eso, y en cuanto le saca de las cuatro posturas de superhéroe.
Pero que
no
el comentario que he dicho antes es que, igual que pasa en este bendito país, pues pasará con los franceses, con los ingleses, con los alemanes, con el que se ponga a dibujar manga, ¿no?
Pues que, eso es como si pasa que en España no puede hacer rock and roll porque es norteamericano.
Por eso te digo, claro, claro.
Sí, un poco como nosotros con el fanzine La Duna, que un poco intentamos poner en valor también a autores de Almería. Porque, ¿qué importa que sea de Almería? Bueno, pues no que importe, pero nosotros queremos también reivindicarnos,
¿no? Está muy bien,
desde nuestro punto de vista, de nuestra situación, queremos darnos a conocer.
Sí, señor.
Bueno, y bueno, comentando un poquillo sobre el nombre, y no en balde, el nombre es un juego de palabras, ya que Sepengo significa en japonés idioma español.
Anda.
En japonés, o sea, lo que he dicho antes, ¿no? Supein es España y Go es idioma.
Mm.
O sea, español, idioma español, claro. Porque en este fanzine es el idioma que se va a hablar y además, curiosamente también, si lo separas, Spain Go también significa Spain Go, España adelante.
Pero se está quedando el programa hoy, me reitero en ello, ¿eh? O sea, España adelante o...
Sí, que tiene doble sentido, o sea, puede en japonés significa una cosa, pero si lo separas, Spain Go significa España adelante en inglés.
O vamos
a España, ¿no? El fanzine saldrá a la venta para el próximo Salón del Manga de Barcelona y se venderá en los stands de L&N Ediciones y en Piruletas Girl. y quien no pueda asistir al salón, que no se haya tirado los pelos aún, porque también se venderá por correo.
Ah, perfecto.
Bueno, pues animamos mucho a esta gente que acaba de con esta iniciativa, realmente elogiable, que, sí, que si, hagan cosas de estas, que tire para adelante, que tengan muchísima suerte.
En el futuro autores españoles dibujando cómics japoneses.
Yo me gustaría también, y cuando salga nos lo pillamos y entrevistamos a algunos de sus componentes.
Sí, sí, lo contaremos aquí con mucha emoción, sí, también, por supuesto. Uh-huh. Pues ha sido la web de la semana, Supengo Fanzine, vamos a España que podemos. Algo
vamos.
Así. España adelante.
A por Eurobasket.
A por
sí,
ello.
Sí, señor, fíjate el susto que nos dieron los serbios el lunes, y menos mal que ayer le ganamos a los británicos, ¿eh?
Sí.
Me esperaba lo peor. No estamos finos, ¿eh? No estamos finos.
No.
Bueno, la web de la semana. Vamos rápidamente a por las novedades, como siempre, desde Moviola, en la calle Minas de Gador, número 5, en la capital. Vamos a establecer esa conexión, como siempre, con Madre y el capitán Caparrós, que nos ofrecen tres novedades, tres del planeta Moviola.
Diario de a bordo. Fecha estelar menos 313.313. Al habla el capitán Caparrós al mando de la USS Indalo, en órbita alrededor del planeta Moviola. Me pregunto si Madre está lista para empezar. Buenos días, Madre. ¿Cómo estás?
Buenos días, capitán. Mis circuitos del placer se activan cuando registran el tono de su voz.
No tenemos tiempo para tonterías, Madre. Los moviolanos andan especialmente revueltos esta semana. Al parecer, uno de sus planetas suministradores de cómics ha sido invadido por una raza de ratones de orejas redondas o algo así. No les presto mucha atención porque soy un hombre de acción y prefiero disparar primero y que me den la brasa después.
Es usted todo un humanista.
Algo de eso hay. En fin, empecemos. Cuéntame lo que sepas de Criminal 4, Malas Noches, de Ed Brubaker y Sean Phillips.
Criminal da nombre a una colección de género negro premiada multitud de veces. Se trata de historias conclusivas enmarcadas en lo más clásico de la serie negra, firmadas por Ed Brubaker y Sean Phillips. El último número publicado lleva como título Mala Noche. Jacob Kurtz, ex falsificador, lleva una vida feliz retirado de la delincuencia. Ahora es ilustrador de cómics y vive felizmente con su mujer. Pero su mundo se viene abajo con la desaparición de su esposa, convirtiéndose en el principal sospechoso de su asesinato. Solo va a hacer falta una sola noche para que la vida de Kurt se ponga patas arriba aún más todavía. Una pelirroja atractiva que conoce en un bar le llevará por caminos que jamás imaginó.
Hay que tener cuidado con las pelirrojas. Bueno, y con las rubias. Y mejor no fiarse mucho de las morenas. En fin, sigamos. Dame datos de The Spirit, de Aragonés y Evanier.
Aragonés y Evanier no solo han estado a la altura de su antecesor Darwin Cook, sino que lo han superado. El autor de origen español ha suprimido toda referencia a lo fantástico, centrando sus historias en un realismo más o menos comedido. Buenos giros de guión, y a veces el suspense se mantiene hasta la última viñeta, una serie que gotea género negro por todos los lados. El gráfico mantiene las mismas constantes que Cook, una narrativa clásica con una línea cercana al cartoon. En definitiva, una de las mejores series que hay en el mercado, aclamada en su país de origen, y que cualquier aficionado al cómic no puede dejar de leer.
The Spirit siempre es una lectura agradable. Parece que va de género negro la cosa esta semana. A ver si cambiamos un poco de tercio con Capitán América, Operación Renacimiento, de Mark Waid y Ron Garney.
A mediados de los 90, Marvel pasaba por uno de los momentos peores de su historia, las ventas no acompañaban, y una de las causas era la mala calidad de sus historias. No había más remedio que proceder a un cambio en la colección del Capitán América si no se deseaba su cancelación, y es cuando llaman a Mark Waid, editor de DC que además escribía con éxito la serie de Flash. En el dibujo le acompañaría Ron Garney, que hasta la fecha no había un título suyo que pudiésemos destacar. La llegada de Waid trajo consigo la mejor etapa de la historia del Capitán América, que edita ahora Panini en dos volúmenes.
Tenemos mucho que ver el tal América y yo. Los dos somos capitanes. Los dos somos patriotas y, bueno, yo no tengo un escudo. Pero tengo un posavasos de Estrella de Levante que se le parece un poco. Me está dando sed. Voy a echar un trago. Hasta la semana que viene, Madre.
No beba nada más fuerte que una mirinda, capitán, que después llega el control estelar y le quita puntos. Fin de la conexión.
Muy bien, pues gracias al capitán Caparrós y a Madre, por supuesto. Las novedades en Movila. Yo me voy a quedar con Criminal 4. Buenas noches. No sé vosotros.
Pues yo me parece que Javi y yo nos vamos a quedar con The Spirit.
Sin duda alguna, vamos. Capitán América.
El nacimiento.
Lo dejaremos ahí en un segundo plano, ya terminaremos The Spirit.
No seguro que está bien, pero el Spirit de Aragonés es que tiene que estar.
Yo tengo una gana de leerlo, vea.
¿Con cuál decís, perdona?
The Spirit de Sergio Aragonés.
Spirit, vale.
Que somos fan de Aragonés.
Sí.
El dibujante, vamos, no el otro.
De hecho, yo tengo hasta un. No, también nos llevó a.
Tiene una bufanda del Fernández Pache, ¿no?
En cualquier caso, hay muchas más novedades, por supuesto, en Moviola. Pásense, compruébenlo directamente ahí, en la calle Minas de Gador. Número 5 en Almería. Un traguito más, a mí se me gasta rápidamente la mirinda.
Sí.
Y voy a probar la de chumbo, me ha llamado la atención antes. Y esa es la de chumbo. ¿Repitas tu chumbo, Juanma?
Sí, me ha encantado el chumbo.
Me ha encantado, ¿no? Y tú la negra, ¿no? De siempre.
Yo sí, yo siempre sigo.
La negra, muy bien.
Que la fuerza. Claro.
Sí, señor.
De las galaxias sea conmigo.
Así comienza, amiguitos, con este ritmo sin igual. La novedosa sección esta temporada en Planeta Duna no es otra que cómics full años.
Yeah. Qué grande esta melodía, padre.
Sí. ¿Cómo te queremos, melodía?
Full año. ¿Cómo te queremos, full año?
Tienes ganas de ponerse un pelotón así, totocho, y tus pantalones de campana.
Si la semana pasada nos visitaba Don Riñón y sus vicisitudes.
Qué bien lo pasamos.
Qué pedazo de cómic. Cada vez que lo recuerdo.
Qué bonito. Qué
no había demanda ni nada.
No, son los teléfonos rojos. Porque se envió el mensaje.
Lo que nos pasa a nosotros con los cómics fulaños es que al final le tomamos cariño y nos terminamos haciendo fan de Don Riñón. Yo tengo un póster ahí enorme en mi cuarto.
Y una foto en la cartera de
Don Riñón.
Sí.
Yo a mi riñón ya le he puesto Don Riñón de nombre. No digo.
Y yo lo cuido de una manera todo el rato viendo Mirinda, esto para el riñón.
El mío se llamaba Fernando de toda la vida.
Ah, pero
no le voy a cambiar el nombre ahora.
Bueno. Pero esta semana tenemos otro tipo de cómic. Lo de la semana pasada.
Peor sí, Gaby.
Sí, porque la semana pasada. Oye, por lo menos tenía una motivación noble, ¿no?
Noble, además tenía un personaje entrañable.
Sí. Claro.
Bueno, y en esta ocasión no es algo para anunciar o para vender, bueno, para informar ni este tipo de cosas, sino es una adaptación.
¿Eh?
Una adaptación de una serie.
Ah.
Que yo creo que cuando empieza a sonar la melodía, yo creo que todo el mundo sabrá perfectamente de qué serie estamos hablando.
Esta es la melodía, ¿no? El caso es que me suena un montón.
Sí, ¿no?
Sí. ¿Llevaba cuatro ruedas?
Sí.
Llevaba hasta alas.
Llevaba hasta más ruedas.
Impresionante. Sí, señor. ¿Qué tiempos aquellos?
Exactamente. El cómic fulaño de la semana es el cómic del coche fantástico.
Como todo el mundo podrá deducir.
Por supuesto. Bueno, ¿por qué?
Bueno,
no, esto no es gratuito, tiene su razón de ser. Y para empezar, el dibujo es penoso. Es penco, pencoso y, vamos, bueno, nos faltan adjetivos, así que fulaño.
Todo terminado en oso. Fulañoso, penoso, ajeroso. Bueno, tampoco nos pasa.
¿Por qué? ¿No se le parece mucho al coche fantástico auténtico?
El coche se parece excavado.
El coche es lo mejor que tiene.
Ah, sí.
Ya deducimos que el dibujante es un delineante de ingeniería industrial.
No, los autores se mantienen. Los autores se mantienen anónimos. O sea, no aparecen firmados, eso ya te suele tirar para atrás.
Son inteligentes, ya de entrada.
Ahí está, es que te escama mucho cuando tú dices, aquí no ha querido firmar esto, si quieres.
Esto es por algo.
Sí, bueno, eso suele tener razón porque se hace un estudio, un equipo. Si te acuerdas, por ejemplo, los Mortadelo y Filemones, cuando era Mortadelo y Filemón, ni lo firmaba Ibañez, ponía estudio, no sé qué. Pues eso tenía 56 negros allí.
Ya, pero eso te da la idea de hasta qué punto se habrán esmerado en hacer una cosa.
Es que esto te habla de una adaptación comercial de una serie para promocionarlo en cómics para el sector majo.
Algún día tendremos que ver adaptaciones de series que son buenas, porque es verdad que tiene que haberlas.
Hay que buscarlas.
Ahora es la baila, pero bueno. Bueno, una cosa malísima también que tiene es los parecidos con los personajes, que son pura coincidencia. Una de las cosas que uno espera a comprar un cómic de una adaptación es que por lo menos David Hasselhoff se parezca a David Hasselhoff y no parezca el monstruo de la galleta, no sé, parece que se han soltado los puntos, es verdad. Y al hombre, porque, bueno, iba operado, ¿no? Michael Knight.
Sí,
un poquito. Michael Knight era un hombre que no existía, con una identidad.
No, sí, claro, era un policía y que lo daban por muerto y lo y le hicieron una operación de cirugía estética para que no lo conociesen, que por cierto decían, qué guapera. Y uno decía, pero ¿por qué le dicen?
Pero tampoco, tampoco sabía quién era él realmente,
lo
su pasado ni nada, ¿no?
Es que perdió un poco la memoria. Sí.
Perdió la memoria.
No, había un señor que sí lo sabía todo, él.
Devon Miles.
Exactamente.
Claro. Bueno, pero...
La Fundación para la Ley y el Orden.
Pero también, pero...
Sobre... Yo creo que era su padre, fíjate lo que te digo.
¿Tú eres?
Sí. Estoy convencido que era su padre.
Devon Miles tiene una pinta de inglés que tiraba para atrás.
No sé.
Y el otro...
Una aventurita tendría por ahí. Bueno, va.
Bueno, tenemos este planteamiento, hemos abierto, hemos visto más o menos el dibujo, hemos visto todo eso y decimos, bueno, vamos a ponernos a leerlo, ¿no? Mm. ¿Y qué nos encontramos? Algún argumento de pena.
¿De qué iba?
A pues ver. Podemos encontrarnos cosas como uno de los capítulos, uno de los cómics era Kit se enamora.
Anda,
ese cojonudo.
Se enamora de un coche femenino, que por cierto es de color rosa.
De una furgoneta.
No, de un coche deportivo.
Ah,
sí.
una
es como él, pero en rosa.
Sí, bueno.
Anda.
Y con que también habla, por cierto.
Sí, y tiene, o así sea, se ve que ha sido creado por un científico loco.
Como todos los científicos, villanos, están locos.
Uno tendría que pensar. La universidad debería limitar así, la entrada de... Mirad bien la ficha de los que entran, porque, macho...
¿Se hacen pareja de hecho o no?
De hecho, quieren casarse.
¿Quieren casarse?
Sí, sí.
Si es que es como una aberración brutal. Y, o sea, todas luces...
Y el creador le dice, ojalá fuese cura para poder casaros.
Tremendo.
Pues claro. Tiene que casar una gasolinera, sí. O sea, una de esas de gasolina.
Yo no sé si muchos, como decían el autor, ¿no? Es que nosotros hemos encontrado... Vamos, lo voy a comentar. Está disponible para descargarlo y con un artículo la mar de interesante por parte de José Virulete.
Virulete.
Que no podéis dejar de visitar su página, que es www.virulete.com. Y bueno, y es el que ha encontrado este cómic, pues ir rebuscando entre los cómics antiguos. Se ha molestado en escribir un artículo muy gracioso, pasado y leerlo, que realmente está muy bien. Voy a poner un enlace. Y además te lo pone disponible para descargártelo con uno de los lectores de estos de cómics, para poder descargarlo y leerte el cómic, si te apetece. No, si te atreves. Pero que vamos, que es una de las cosas que comenta él. Dice, esto no sé si algún de estos concejal se va a negar a casar a dos coches. ¿Esto es antinatura o qué es?
Hombre, pues no lo sé.
Son dos coches.
No lo sé, pero vamos, son dos coches deportivos.
Pero los dos tienen tubo de escape, yo no sé si...
Hombre, sería un matrimonio de coche heterosexual, porque uno es un coche rosa y otro un coche
pero
negro.
Pero es un coche, por eso te preguntaba. Es que es importante el dato de la furgoneta.
El coche, la otra
en cualquier
coche.
Caso da igual.
Yo creo que el coche rosa no tiene tubo de escape.
¿En fin?
No.
Pues nada, son las cosas de este cómic full año total. Por todo lo que nos ha contado Juanma y por...
Sí, no, lo encontró Javi, ¿no? ¿Fue de tú?
Sí, lo que no sé es cómo lo encontré. Ahora te miro de cómo, ¿dónde me metí yo para buscarlo?
Alucinante, tenemos más, ¿eh? No lo perdáis porque tenemos más.
Hay muchos
y
más.
Cada vez más full año.
Muchos más y más fuertes,
sí.
Hay uno, bueno, yo no lo voy a comentar, ¿eh? Pero que
no,
impresionante.
No perdáis los próximos programas porque aún hay más.
Sí, señor, el cómic full año que ha entrado con fuerza en este nuevo curso. Hoy el coche fantástico enamorado de
la luna.
De otro coche deportivo. Un rosa muy bonito, elegante, descapotable en verano. Muy bien, pues vamos directamente a llenar de distinción, de clase y elegancia nuestra aventura a través del cómic a nivel global. Planeta Duna, baja las lucecitas, encendemos la lámpara de la mesita para leer. La copa de Soberano que patrocina esta sección. Está obligado por contrato, Javi, a echar dos traguitos, al menos. Y naturalmente su batín de seda, Burdeos, el escudo en el pecho, el perrito que ha salido con la doncella a dar una vuelta hace un ratito. Y escuchamos con atención la obra escogida, o sea, de esta semana. Cuando quieras, compañero.
Bueno, pues tenemos...
¿Cómo estás?
Yo, pues, como tú me has dicho, pues estoy aquí
muy elegante.
En zapatillas, sí.
Muy elegante, muy elegante.
Con mi puro en la mano.
Muy fino.
Sí. Con muchísima clase.
Sí, señor.
Y hoy tenemos, cogemos de la biblioteca, Contrato con Dios, que es una obra de 1978, para muchos, si no para la mayoría, la primera novela gráfica de la historia del cómic y uno de los títulos imprescindibles de Will Eisner. Del que ya hemos hablado en más de una ocasión, incluso en el día de hoy también. Lo segundo es indiscutible, porque uno de los títulos imprescindibles de Will Eisner. Sobre lo primero hay gente que dice que no, que cosas como El Eternauta o Blue Star se podrían considerar la primera novela gráfica del mundo del cómic. En fin, eso ya aquí ya no nos metemos. En cualquier caso, sí se puede considerar la primera novela gráfica en Estados Unidos y la que más relevancia tiene. Es un libro conformado por 4 historias diferentes, ambientadas en la ciudad de Nueva York, de tono pesimista, oscuro, triste, incluso húmedo, trasladadas al papel con la destreza gráfica y narrativa que caracteriza a su autor. La acción está ambientada en la época de la depresión post-crack del año 29, con una gran manzana de atmósfera sombría y lúgubre, violenta y poblada por perdedores con ansias de prosperidad. Algunas de sus historias podían ser inspiradas someramente por las propias vivencias de su célebre dibujante y guionista, que recordemos, Will Eisner, que realizó esta obra cumplido los 60 años y cuando prácticamente ya se le daba por retirado, apareció con una nueva forma de historieta bajo el brazo, haciendo gala de una libertad narrativa inédita hasta la fecha, que consistía en prescindir del marco de la viñeta y ser el primero en introducir la página como uso del compás del ritmo del cómic. He explicado un poco esto, vamos con el contenido de la historia, que como he dicho eran 4. La primera recoge la ilusión de un inmigrante judío ruso, recordemos que los padres de Eisner eran también inmigrantes judíos, que deja su país para intentar alcanzar el sueño americano. Su comportamiento está lleno de honradez hasta que el contrato que ha realizado con Dios queda roto tras un acontecimiento que él cree que es injusto. Resulta sobrecogedora la ambientación lluviosa, lastimera y quejosa, con una crítica al materialismo y a la usura y al contraste de clase. En la segunda historia, versa sobre un cantante callejero que llama la atención artística y especialmente sexual de una antigua diva. La violencia manifestada es cruda y significativa de las tensiones en ambientes deprimentes y carentes de medios económicos. La tercera historia se centra en un agresivo administrador de un edificio humilde, los llamados tenements del barrio del Bronx, frustrado sexualmente y utilizado cruelmente por una lolita. El libro, alejado un tanto del escenario neoyorquino para su última historia, finaliza con un agridulce y veraniego retablo de juego sexual, pérdida de inocencia y ambiciones profesionales y sociales. En definitiva, un título imprescindible en la biblioteca de cualquier amante del noveno arte.
Sí, señor, qué clase. Sí. Derrocha por todos los poros de su piel delicada y fina y suave. Javi Sánchez, horas escogidas.
Sí, soy mimosín. Mimosín con Mati.
Sí, cuando has dicho al final aquello de pérdida de inocencia, con qué clase, con qué finura se ha definido ese momento. Contrato con Dios. Sí. De Eisner, ¿no?
Sí.
Muy bien, la semana que viene más, Soberano ha patrocinado esta sección. Javi, al final del programa hemos de decir que se tambalea y tenemos que ayudarle a salir. Vamos.
Viniendo de Soberano, me pongo sí, bonito. Sí.
Vamos a por el consejo del maestro. Hoy Santi Girón tiene hora en el dentista. Es por esto que tenemos al maestro B, que en momentos también es maestro A, por supuesto.
B de Beltrán.
Claro. Estoy haciendo calentamiento
claro,
ya.
Claro, está calentando
porque
aquí.
Tengo que calentar porque se ve que se ha lesionado Santi claro, y tengo que saltar que al campo.
Le ha dicho Pep Guardiola que por favor salga de medio centro.
¿Cuál es mi banda? ¿Cuál es mi banda?
En la vida jugaría con el Barça, así que... Sí,
porque Pellegrini te diría, haz lo que sabes hacer, juega, disfruta.
Sí. Que te lo diga el presidente lo que tiene que hacer.
Yo te digo lo que diría Caparrós.
Eso también te digo una cosa, no quiero tener de entrenador a Caparrós.
Corre.
Sinceramente.
Venga, el maestro.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Pues todos en pie, escuchamos al maestro Beltrán, que vuelve también por el consejo.
Sí, y además un poco improvisando, porque no nos esperábamos esto.
Sí, a bote pronto, sí.
Normalmente todo el consejo, el briconsejo, los míos serían con los consejos chorras, comparados con los de Santi, porque Santi diserta.
Eres muy modesto tú,
sí. Sí, bueno, el de esta semana lo he llamado, el que no corre, vuela.
Toma.
Vale, ya está, fin. No, os comento un poquito de qué va esto. Era un poco hablando, se lo comentaba también un poco a los chavales con los que he estado en este taller este verano, que he estado este verano por cierto con unos chavalillos enseñándoles a dibujar cómics, y la conveniencia de cuando estás dibujando un personaje que va corriendo o un coche que va a gran velocidad, pues lo normal, un coche cuando va rápido, aunque vaya rápido, pues las ruedas van pegadas al suelo.
Claro.
De hecho, cuanto más rápido va un Fórmula 1, más pegado al suelo.
Bueno,
para eso tiene los alerones.
Salvo mi Citroën.
Sí. Pero en un cómic es muy conveniente dibujar, por ejemplo, un coche que se despegue del suelo. Cuando va muy rápido, que no toque el suelo, que dibujas tu sombra debajo del coche y el coche te sensación un poco de, no volando, pero sí con,
de elevarse,
con
¿no?
su espacio reglamentario del suelo, porque eso le va a dar realmente la sensación de que va rápido y que pues, cada vez va como volando, ¿no?
Claro.
Sin embargo, si lo haces pegado al suelo, bueno, puedes dibujarle sus líneas cinéticas, pero no da tanto la sensación de que realmente va rápido. Y lo mismo pasa con una persona que va corriendo. Bueno, si una persona que va corriendo, de vez en cuando, pues pone los pies en el suelo. De hecho, cada cierta cadencia va poniendo los pies en el suelo y puedes dibujarlo con un pie en el suelo. Pero si dibujas, sobre todo en dibujo humorístico, si dibujas al personaje totalmente como, bueno, con su piernecita levantada hacia adelante y la otra hacia atrás, sin tocar el suelo,
parece que va corriendo.
Y debajo su reglamentaria sombra, porque la sombra es importante para darle la ubicación de dónde está, a qué altura y qué distancia tiene del suelo, pues te va a dar también mucho más la sensación de que va corriendo, de corriendo rápido, que si lo pones, bueno, con sus pies, que tocarán el suelo de vez en cuando.
Claro.
Bueno, pues eso es un poco el consejo de esta semana. Se puede aplicar a cualquier otro vehículo o cosa que vaya corriendo así, que normalmente...
Objeto volador también, ¿no?
Objeto volador que va volando, o sea que no.
Claro, pues.
Mi consejo sería un poco absurdo. Es un poco para las cosas que realmente van tocando el suelo, pero que para que den sensación de velocidad y que va corriendo, pues...
Perfecto, pues ha sido el escueto, pero... Concluso,
es que yo lo hago así, es que
sí,
son...
Sí, no, intenso, sí, señor.
A mí me gusta mucho el consejo.
Claro, claro. Es otro estilo, igual de bueno,
Sí.
Y yo te pido ya que te pongas a trabajar en el siguiente de la saga. Este ha sido el que no corre vuela.
Sí, que no corre vuela.
Te pediría el que no llora, no mama. Para una próxima ocasión, sí, puedes, ¿eh?
Pues sí, esto se puede aplicar. La semana que viene lo digo.
Venga.
Bueno, la semana que viene no, porque la semana que viene esperamos a ver que tengamos
a Santi. La siguiente.
Pero la siguiente me tomo nota. El que no llora, no mama.
No mama, ¿vale?
Ah, creo que no, creo que Raúl ya lo hizo.
Sí,
cuando abrí así la entrevista con los editores.
Anda, no me sonaba. Bueno, va.
El que no llora no mama.
Pues ya está, el que no llora no mama 2.
Sí, sí, si quieres lo digo yo ahora mismo, lo resumo. Es básicamente que si quieres hacer algo en el mundo del cómic, manda tus cosas a todo el mundo y llora mucho, porque si quieres mamá, es lo que toca.
Totalmente.
Tienes verdad, que mandar cierto. A todos los sitios, que no te dé vergüenza, sí, porque tienes que tocar todas las puertas posibles.
Venga, pues entonces
y
otro.
Hacer ruido.
Perro ladrador, poco mordedor, ¿vale?
Te puedo empezar a decir consejos conforme vas diciendo.
Ha sido el consejo. El consejo de esta semana.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Recta final de Planeta Duna, nos vamos al concurso Adivina el cómic de Pe a Pa, que comenzamos la semana pasada con muchas ilusiones de que nos durase la primera cuestión, porque entendíamos, vamos, yo entendía que era sumamente complicada, pero hete aquí que tenemos sorpresa, ¿no?
Sí, sí, tenemos relativamente sorpresa, porque hay alguien que lo ha acertado.
Tremendo.
Espera, que suene un poquito la música esta que me mola.
Sí, sí, vamos a subirla. Qué buena,
¿eh? Nuestra sintonía de Adivina el cómic. La semana pasada pues ya proponíamos nuestra primera obra. Antonio la leía, no sé si quieras leerla de nuevo para recordarla.
Sí,
o...
sí, vamos ¿sí? a Venga. Leerla. La primera frase, bueno, hay que explicar la dinámica.
Ah, sí, explícalo, porque bueno, es que estamos empezando todavía, sí, explícala.
Hay que adivinar el título del cómic, en la que vamos a mencionar la primera frase, hasta el primer puntito, y la última frase con la que acaba el cómic en cuestión. Hay que decir de qué cómic se trata. La semana pasada la primera frase era: esta clase de espectáculo es frecuente en Suicide Avenue. No hay privilegios de nivel para ver correr la sangre. Y la última frase es: tengo que acordarme.
Muy bien. Pues tenemos un oyente que nos escribió. De hecho, un oyente conocido por todos nosotros, porque participa bastante, muy colaborador. Se trata de Óscar Carcedo, de Fuenlabrada.
Hombre.
Sí, nos escribió y nos dijo que era de Long Tomorrow, de Moebius, y le dijimos que no. Mira, no es.
O sea que no...
Sigue intentando, ¿no? Como si sigue buscando, cuando te abres los yogures y de repente te aparece que no, sigue buscando. Bueno, pues sigue buscando y no ha contestado, no ha vuelto a escribir y ya no ha dado la respuesta correcta.
¿Qué es?
El Incal, de Jodorowsky y Moebius. La verdad es que la equivocación es bastante comprensible en cuanto a la estética, ¿no? Si te imaginas, porque realmente el mundo ese futurista, ¿no? Era un mundo de edificios interconectados, muy parecido al que haya visto la película El Quinto Elemento. De hecho, se basaron bastante estéticamente en estos dos cómics. Pues bueno, es posible confundirse, pero bueno, no hemos tenido que recurrir a más pistas, porque Oscar, pues ha dado la respuesta correcta. Es el Incal, el Incal, un clásico, un clasicazo que cualquier día nos encontramos como obra escogida.
Hay una pregunta para los amantes del cómic de verdad, los de hace mucho tiempo, ¿era fácil esta cuestión?
Un amante del cómic, sí, sobre todo un amante del cómic europeo, que tenga ya cierta edad, sí, seguramente lo conocerá.
Y que tenga buena memoria, claro.
También, ¿no? Buena memoria, sí, bueno, la gente... Para empezar, por ejemplo, cuando le pasé a todos los compañeros, el David de momento dijo el Incal.
Claro. Sí, verdad. Será igual que para los cinéfilos si le pones un diálogo corto de una película, ¿no?
Seguramente. Que haya visto... Sí, seguramente. Bueno, de todas maneras tampoco estamos cogiendo, no hemos cogido de momento obras tampoco excesivamente raras. Más adelante a lo mejor cogeremos cosas más raras. El Incal es muy famoso, es un clásico. Yo creo que mucha gente lo habrá leído, no una cosa rara, muy por bien. Así decirlo. El de esta semana, bueno, pues nada, ya... Ah, bueno, queremos comentar... O algo referente a los premios. Porque este oyente ha ganado, este payo, como tú le llamas, ha ganado, por supuesto, un par de revistas de La Duna. Y bueno, si se pasase por Almería, que no es el caso porque es de Madrid, dos entraditas en Cine Monumental para ver la película que quiera, ¿no?
Pero para cuando pase por aquí.
Sí, pero
después de los Juegos Olímpicos de Madrid, cuando quiera pasar, ¿sabes?
Pero como hemos visto que muchos de nuestros participantes son, vamos a llamarlos reincidentes, no creo que se molesten por llamarlos reincidentes, que ya muchos de ellos, de hecho me parece que uno de ellos, Ocalius, comentaba que tiene todas las revistas de La Duna y no participó. Vamos a dar un premio adicional, no una optativa, para el que no quiera, por ejemplo, la revista La Duna. Y es la siguiente.
A ver.
Si eres capaz de acertar tres concursos, te lo vamos apuntando, esto es como...
¿Consecutivos o tres salteados?
¿Cupón premio?
No, tiene por qué ser consecutivo.
Esto no es como el Tour de Endurance, tiene por qué ser consecutivo. Te damos una especie de cupón, ¿no? Recibes o acumulas los cupones premio y con tres cupones premio... Te lleva de premio la camiseta de La Duna.
¿Camisetón de La Duna?
Que mucha gente sé que le apetece tenerla.
Pues es otra alternativa, ¿eh?
Para exactamente.
Recordamos que hay camisetas de chico y de chica.
Que chica también. Si lo piense Oscar, ya nos comentará, ¿no?
Y en varias tallas.
Pues sí, señor.
También nos quiere decir, yo soy un pedazo de gordo, pues una XL. Soy más flaquillo, pues una M.
Queríamos haber podido hablar con el ganador, no puede ser porque estaba trabajando. Ya le comentaremos a Oscar qué le interesa, llevarse a la revista o acumular cupones premio.
Esos
cupones premio que te pueden posibilitar ganar una camiseta de La Duna.
Sí, señor.
Para ir vacilando porque es el lugar de España.
Muy bien, pues esta semanita vamos a por la primera frase que ya le vale al guionista, ¿eh?
Sí, me lo he puesto un poco larga porque no es la primera frase exactamente, es el primer cuadro de texto, exactamente.
Vale, vale, vale. Pues atención, amiguitos, abrimos los tímpanos.
Es especial, pero perdona, te voy a interrumpir solo una vez más.
Para variar.
No te preocupes.
Porque la primera frase es más de una frase, es todo el cuadro de texto, y la última frase no es la última frase, es la penúltima frase, porque la última hace mención, precisamente termina diciendo el título de la obra, con
claro,
lo cual...
habría sido descarado. Claro.
Sí, bueno, también es una pista,
sí.
Que sepan que la última frase realmente es el título de la obra... Y vamos a poner la penúltima frase.
Muy bien. Primera frase, dice así. Yo soy el Océano Pacífico, el mayor de todos. El nombre me viene de antiguo, pero no es cierto que esté siempre encalmado. A veces me enfado y me lío a sacudir a diestro y siniestro. Hoy estoy muy tratable. Creo que barrí tres o cuatro islas y destrocé otras tantas cáscaras de nuez, de esas que los hombres llaman barcos. ¿Veis esta? Esta sería la primera, el primer trocito del cómic. Y la penúltima frase dice así. Adiós, amigos. Hasta pronto. No os olvidéis de mí. Sois las mejores personas del mundo. Repito esta última, me va a salir un poquito perjudicada. Adiós, amigos. Hasta pronto. No os olvidéis de mí. Sois las mejores personas del mundo.
Muy bien. Pues nada, ya estáis tardando en coger el teléfono. Bueno, si tardáis, sobre todo si lo sabéis. Claro. Si no lo sabéis, pensadlo.
Ya más para decir no lo sé, tampoco mola.
Hombre, no te gastes el dinero. También molaría, di un al azar, joleo, a ver qué pasa.
Coge tu telefonito y marcas el 950-30-30-00.
Correcto.
Y le da a nuestro... ¿Cómo se llaman los que contestan el teléfono?
Contestadoras de teléfono.
A nuestro compañero le da la respuesta para ver si es la respuesta correcta. Pero bueno, si eres una persona relativamente tímida o si relativamente una persona muy tímida, puede escribirlo.
Tiene teléfono porque eres,
claro, sí, porque no,
eres un decimonónico.
Y sin embargo tiene internet, cosa rara.
No, hombre, se puede meter en un ciber, tío.
Te vas corriendo al ciber.
Claro.
Y
también se puede en la cabina.
Pues en una cabina.
Pone en donde pone dirección, tú escribes ahí info.laduna@gmail.com en tu asunto pones sé la respuesta del concurso y luego
no hace ya, falta pongas asunto, hombre.
No, bueno, pues da igual.
Respuesta concurso.
Respuesta concurso. Y debajo ponéis la respuesta correcta.
Perfecto. Y también otra opción que voy a dar yo, ¿sabes? Por si acaso, por dar opciones, que es la del correo electrónico del programa, que ya me he picado yo, me hace ilusión a mí decirlo. Es diasderadio@candilradio.com. La arroba es esta que lleva un rabito enroscado. ¿Eh? Esta que le tienes que dar una tecla que pone, ¿cómo es? Control, ¿no? Y luego a la de las comillas y el 2.
¿Vale?
Los dos a la vez, pues si le das primero a una y luego a la otra, no te sale la arroba.
Pedazo de tutorial que estamos haciendo informático.
Muy bien, adivina el cómic de Peapa. Recordamos otro concurso que ha nacido hoy, que morirá hoy también. Es que regalaremos la camiseta de Días de Radio, una que nos ha sobrado del pasado verano y no sabemos qué hacer con ella. A quien nos diga a quién corresponde esta vocecita tan peculiar.
Are now offering to us their sympathy and their moral support.
Qué majo, ¿eh?
And thanks to all those who fear this world to spread them all over the world. Country,
ole.
Religion, family.
Viva tú. Pues eso, a quien nos diga el nombrecito de este personaje, camiseta de Días de Radio, no es broma. Y tampoco es ni José Luis García ni David Bisbal, ¿vale? Misma dirección que antes, y mismo numerito el que ha dado Juanma. Y nos vamos con el disco dedicado.
Pues sí, para quitar un poco lo rancio de lo harto.
Un
clásico del rock and roll, que de David Bowie, del disco Sigue Stardust and the Spider from Mars, Starman.
Sí, señor. Nos vamos, David Caparrós, Santi Girono y en el dentista, madre, los amigos de Moviola, Pamela Beltrán y Javi Sánchez aquí presentes, y todos vosotros y vosotras. La semana que viene más, adiós amiguitos.
Hasta luego.
Hasta luego. Sparkle.